Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Como siempre, nosotras estamos en un lugar de la ciudad de Buenos Aires, en un día cualquiera y en un horario que es cercano a las 2 de la tarde de un día cualquiera, como ya dijimos. O sea que en realidad es un dato que no produce nada, pero me gusta no producir nada con este podcast, que es siempre una rebelión, ¿no?, contra la productividad. Así que estoy aquí con mi amiga personal, Buji. ¿Cómo estás, Buji?
Muy bien. ¿Acaso te da vergüenza decir qué días grabamos?
Siempre me pasa algo con el tema de los días. Te voy a explicar la verdad sobre por qué no digo el día. No. Es como una cábala que yo tengo, pero también es porque a veces me da miedo que la gente piense que se graba muy pronto, muy rápido. Como que digo, estaría bueno que piensen que grabamos 2 semanas antes, como que estamos re preparados.
Pero por favor.
Y no sé, a veces tampoco sé si los editores del diario AR saben exactamente en qué horario grabo, ¿viste? Entonces como que, y por ahí también reconozco que además yo tengo una vida muy compleja, entonces quizás en este mismo momento de este día que nadie sabe cuál es, le dije a alguien que estaba en una reunión.
Sí, claro.
¿Por qué no le dije que estaba en una grabación? No sé, porque en el fondo una excusa igual de válida, pero qué sé yo, ¿no?
Mira, yo no tengo ningún tipo de problema, yo vivo mi vida abiertamente, si querés decir el día, la hora. ¿Podemos decir que son las 2 de la tarde?
De un día cualquiera.
Hijos se estrena los sábados, así que son las 2 de la tarde del sábado y nosotras tenemos una máquina del tiempo, por eso ustedes lo están escuchando antes. Si querés podemos jugar a eso.
Me gusta eso, estamos en el futuro.
Estamos en el futuro porque todo lo que tenemos para decir es muy importante, como siempre.
Como siempre, acá siempre estamos con Buji con las últimas noticias del mundo, ¿no? O sea, a la BBC somos nosotras, ¿no?
Sí, todo lo importante, todo lo que Telefe Noticias, Canal 13, todas esas noticias que
lo
no...
que los medios no te quieren contar.
Sí, las cosas que importan realmente, las que te hacen sentir más inteligente, no lo que trae Malena, lo que trae Gil, lo que trae Pablo, que son cosas que no le importan a nadie.
¿Quiénes son?
Acá se habla de la realidad y de los datos importantes, porque siempre vamos a hablar de pop, obviamente.
¿Y por dónde vamos a empezar, Uji?
Tengo azul y tengo nuevo.
Amo.
No.
No, yo tengo nuevo, no me digas eso, porque me hiciste caer a la... caí volado con la misma ropa. ¿Qué es esta historia?
Tengo azul y tengo prestado barra viejo. Ahí está.
Eso también es algo que no saben qué hacemos. Nos vamos contando más o menos, mira, esto puede ser prestado, puede ser viejo. Digo, decime qué tenés vos.
Y para no repetir.
Obvio.
Mirá, no, si traemos lo mismo.
Las dos traen un torta de miel, ¿qué
no,
hacemos?
No, por eso. Tengo, no sé qué querés. Tengo algo azul que no tiene que ver con la realeza británica en esta ocasión.
Mirá vos.
Aunque sí te puedo contar que Harry está preparando un libro.
Ay, sí, me emboló solo pensarlo.
A mí ya me embola todo lo que es Harry y Meghan, me tienen un poco...
Artísima.
Artísima, sí.
O sea, quiero volver a ocuparme de William, no sé, quiero que le pase algo a alguien más.
Quiero que se muera alguien aparte de Felipe, perdón, no me da culpa querer que se muera la
reina. La reina no.
No, la reina quiero que llegue a los 100.
Sí, después
que
vemos.
Marque el siglo de vida y que luego muera para poder decir que ha terminado el siglo XXI.
Sí.
Pero no sé qué preferís, ¿azul o prestado barra viejo?
Azul, empezamos por azul.
Bien, azul, que no es realeza británica, es por ahí uno de los discos que a mí más me gusta en el planeta, copiándote un poco de cuando trajiste Blue de Joni Mitchell. Yo traigo Melodrama de Lorde, que por ahí es mi Joni Mitchell, la Joni Mitchell de los Centennials.
Está bien, no me voy a ofender con esta comparación. No voy a ofenderme, me parece bien. A mí yo la banco a Lorde,
está
bien.
Estoy trayendo a Lorde, no te estoy trayendo a, no sé, un idol de K-pop.
No, por eso está bien.
A una música que obviamente cada uno puede escuchar lo que tenga ganas.
No, es buenísimo,
pero
a mí me gusta.
Podemos decir universalmente que es una buena artista y además David Bowie antes de morir dijo que Lorde era el futuro de la música y tiene razón.
Por supuesto.
Quienes no sepan quién es Lorde, primero está por sacar su tercer disco, así que pónganse a escuchar Solar
Power.
Si tienen
más de 35 años, yo no tengo, pero les aviso porque tengo amigos de esa edad.
Bien.
Quizás solamente conocen Royals, que es el tema, como el primer hit de ella.
El primer hit, el que sonó en todos lados. Uh-huh. Por ahí la vieron con un pelo gigante lleno de rulos en ese momento y unos labios muy oscuros cuando cantaba el hit de su primer disco que se llama Pure Heroine, que lo sacó siendo menor de edad. Lorde es de Nueva Zelanda, uh-huh. O sea que dentro del radar de la gente que la pega, Nueva Zelanda, medio que nadie nunca piensa en Nueva Zelanda, a no ser que se quieran ir a levantar kiwis y cultivar lechugas.
Sí, kiwis y naranjas, único que hay.
Y en 2007 vino con Melodrama, que es uno de los discos que a mí no solo más me gustan de Lorde, sino que más me gustan de la historia de los discos del planeta. Y me parece que es porque descubrí que soy muy fanática del género me rompieron el corazón, así que voy a hacer un disco, punto.
Claro, bueno, por eso somos Swifties.
Bueno, por eso somos Swifties, que aviso con tiempo que estoy esperando que llegue noviembre para hablar del relanzamiento de Red. No lo voy a hacer ahora porque todavía ya, no lo ha lanzado.
No, por supuesto.
Por si Gino quería hablar de Taylor Swift, ya le digo que no.
Vale, no va a pasar.
No, no, no. Pero me gusta mucho, no sé, me gusta mucho Sea Change, por ejemplo, uh-huh. de Beck, o bueno, justamente Red, Taylor Swift. O bueno, Melodrama de Lord, que es el disco que escribió luego de separarse de su primer novio de la adolescencia barra adultez temprana, porque Lord es muy chiquita. Este disco lo sacó en 2017, donde tenía entre 19 y 20 años. Ya había tenido un disco que había cambiado mucho lo que es el ambiente del pop. Y
las
Melodrama,
canciones son todas suyas, no siempre.
Ella escribe todo. A partir de Melodrama empezó a trabajar con Jack Antonoff, que quienes no sepan es el mejor productor de pop del planeta, después de los suecos.
Es el de Lana Del Rey también.
Y el de Taylor Swift. Uh-huh. Y el de The Bleachers.
Claro.
Y el encargado de agarrar a mujeres que sufren y convertirlas en ídolas pop. Pero este disco hay que escucharlo para mí como si fuese una fiesta. Esto no es una idea mía, es una idea de mi amiga Tefa, a quien le mando un beso muy grande porque se la estoy robando. Pero tiene razón, es una fiesta donde empieza con Green Light, que es la primera canción, y termina con Perfect Places, que es una canción que aparentemente se la dedica y se inspiró para hacerla por las muertes de David Bowie y Prince, que son dos influencias muy grandes en la vida. ¿Por qué digo que es una fiesta? Porque pensás con la euforia de Green Light, que es literalmente una canción sobre subirse un taxi y a pasar los semáforos en verde, digamos, y el semáforo en verde es esta idea de que...
Una onda verde.
Sí, una onda verde, pero la usa como metáfora también para decir que, bueno, es lo que se viene a futuro, ¿no? Puedes avanzar y puedes seguir yendo. Y luego, durante todas las canciones, tenés diferentes estados por los que podrías llegar a pasar en una fiesta en donde estás drogada o drogado.
Perfecto.
Porque también en esta época vamos a escuchar muchas referencias en Lord de salir de joda, tomar drogas químicas, tomar alcohol y hacer un montón de cosas que uno hace cuando anda con el corazón roto y lo único que tiene ganas de hacer es pasarla bien. Igual, para citarla a la señora, ella dijo que no es un disco sobre un corazón roto, sobre heartbreak sería, sino sobre aprender a estar en soledad. Tiene sus canciones, obviamente, de persona que le acaban de romper el corazón, pero también tiene sus canciones de persona soltera, recién separada, que se está enamorando de una nueva persona y tiene como este crush medio fugaz, que lo podemos escuchar en la canción que se llama The Louvre, que tiene que ver con justamente lo que estoy diciendo, que tiene una frase que para mí es espectacular, que dice que nos van a colgar en el Louvre. Atrás de todo nadie nos va a ver, pero no importa porque sigue siendo el Louvre. Y ella es muy inteligente al escribir. Su madre es la poeta Sonia Jelić, que si está mal dicho, pedimos disculpas. Yo no la conozco, pero me parece que crecer en un ambiente donde tu familia te nutre con las artes de
sí,
la
obvio,
escritura.
Sí, obvio, ser hija de poeta.
Tiene que ver mucho con tu influencia. Las letras para mí son maravillosas. Obviamente no podría ponerme a leer absolutamente todas las que me gustan.
No, pero es muy buena letrista, estoy de acuerdo. O sea, tiene una cosa que, digamos... A mí, por ejemplo, para compararla con alguien de su generación de quien solemos hablar, como Taylor Swift, a mí me gusta Taylor Swift, sí, como letrista, pero es mucho más literal.
Sí.
Me parece que Lorde tiene, incluso desde chica, bastante más vuelo y también como eso, letras más rotas, como versos menos claros y entre de verso a verso va cambiando de tema, de lugar, de formas bastante interesantes.
Sí, y es como más misteriosa también.
Total.
Como que Taylor Swift es muy poética en lo que dice y luego cuando hablemos de Red traeremos nuestras letras favoritas, pero es muy lineal. Es como, sí, vos me rompiste el corazón y yo me dejé una bufanda en la
es
casa
como
de tu
una
hermana.
Narradora, es más narradora.
Exacto.
Lorde no necesariamente te cuenta historia, va por otro lado.
No, lo que te cuenta son emociones y cosas que le están pasando. Para mí el disco es también medio como una obra shakespeariana porque tiene todos estos puntos de la fiesta. Tiene muchas baladas, tiene dos baladas en particular. Una es Writer in the Dark, o sea, escritora en la oscuridad, que para mí tiene una frase maravillosa que le dice, te voy a amar hasta el día que me muera, te voy a amar hasta que llames a la policía y me saques de acá, como esa idea de
claro,
te estoy rompiendo las pelotas porque todavía te quiero. Liability, que es una canción muy linda que habla de su lugar en la vida de las personas, diciendo que ella en realidad es una carga, que es demasiado para todo el mundo, que como es muy difícil llevarse bien con una persona también tan intensa como debe ser.
Intensa, sí.
Me parece que en retrospectiva es una linda canción de una persona que se da cuenta que es una pesada o de que tiene un montón de cosas negativas que a la gente le puede pesar mucho, pero la canción tiene un dejo romántico, es decir, como también es lo que me tocó y está todo bien y todo puede seguir adelante. Tiene Sober 2, porque tiene Sober 1, la primera parte del disco, y luego viene Sober 2, que para mí es una de las mejores, porque dice básicamente, te dijimos que esto iba a ser un melodrama, que es el nombre del disco, como diciendo, si viniste a buscar tranquilidad acá, no la vas a encontrar, esto es una novela, y vamos a llorar y vamos a tener muchos altibajos. Y después, mi canción favorita del disco se llama Hard Feelings / Loveless, son dos canciones. Que para mí es la más linda, que describe este corazón roto con el que ella estaba escribiendo en ese momento, porque empieza a decirle cosas como, por favor, podés ser un poquito más tierno y yo me voy a sentar cerquita tuyo, vamos a dejar que pase un minuto antes de darnos cuenta que esto ya se terminó. Y termina, obviamente es un montón de descripciones muy lindas de los momentos más lindos de una relación, ¿no? Porque ponerle en Greenlight, lo bardea, le dice que es un mentiroso, que lo odia, que se fue con otras. Y en esta canción es como que se llama justamente Hard Feelings, como que se sienta y dice, bueno, recordemos las cosas bonitas que tuvimos. Y termina con por ahí las frases más lindas que a mí me gustan, que lo mira y le dice, todavía me acuerdo de todo, cómo íbamos a comprar al supermercado, cómo vos bailabas para mí. Voy a empezar a soltar las pequeñas cositas hasta que esté completamente alejada de vos. Y después pasa Loveless, que habla un poquito de esta idea de que esta generación ama un poquito menos que las generaciones pasadas. Gran disco para escuchar, leyendo las letras, con Genius al lado, viendo qué es exactamente qué es lo que quiso decir. Tiene muchas referencias a muchas cosas, porque aparte de ella, como es insoportable, como una, lee mucho, escucha mucha música, le gustan muchas cosas.
Mucha refe, ok.
Mucha refe. Y si les gusta Lorde, como está por sacar su tercer disco, que a mí lo que me gusta de Lorde es lo que me gusta de Arcade Fire y lo que me gusta de Frank Ocean, que son artistas que para sacar discos tardan
muchos 3, años,
4, ese. 5, porque realmente se sientan a preparar lo que están haciendo. No es que quieren sacar hits y singles, no, para seguir, claro, número uno. Pero está por sacar su disco Solar Power, que dejó de estar deprimida, podríamos decir, porque los dos primeros discos son bastante oscuros. Y este es sobre tirarse en la playa, fumar porro y ser feliz. Que también me parece que está bueno dejar de exigirle a las artistas que han hecho canciones más melancólicas que estén deprimidas para siempre, y para no, que su, claro, música nos guste, ¿no? Que es también lo que está pasando con Billie Eilish o con lo que a veces le critican a Lana Del Rey. Es como, nos gustaba más cuando la pasas mal. Bueno, yo la estaba pasando mal, no tengo ganas de seguir pasándola mal. Su disco está por salir, así que pueden ir a ver las 72 preguntas de Vogue.
Ay, no sé si sí, obvio, me encanta.
Se lo hacen a Lorde en el Central Park. Las preguntas están buenísimas, habla mucho de todos los discos. Y el último dato que tengo para que terminen de enamorarse de Lorde es que ella tiene sinestesia, que es esta cosa de que vos podés como sentir colores con algunos sentidos, como que...
Pero es una condición sentidos permanente. Yo pensé que era algo que podías acceder de determinados momentos.
Mira, sí, aparentemente sí.
Ella dice que sí.
No, okay, sé cuánto es verdad, pero le preguntaron de qué color es Melodrama. Y si bien ella dice violeta, yo lo traje para algo azul, porque la tapa es azul, violeta, y tiene cosas.
Está muy bien.
Hay que dejar de hablar de Harry y Meghan, por lo menos hasta que termine el año, a no ser que alguno haga algo raro.
Sí, pero lo del libro no califica. No. Muy bien, Buji. Eso fue lo azul. ¿Y ahora qué tenemos?
Tengo una guía básica. Tengo una guía prestada, en realidad, porque no es una nacionalidad mía. Puede ser algo viejo, porque ninguna de estas novelas es nueva. Pero tengo una guía básica para que empiecen a ver novelas coreanas si están del otro lado y lo necesitan.
Ok, o sea, siento que es algo que pienso que estaría bien hacer porque es parte de la cultura del momento. También siento que no podría ni ver 2 minutos, pero si vos tenés una guía básica, una supongo guía básica, que quizás puedo intentarlo.
Y tengo que dar un par de advertencias.
A ver, empecemos.
La primera es, los capítulos duran una hora y media, 2 horas. Si ustedes están acostumbrados a la serie Sandwich Yankee de 20 minutos, 40 minutos rápida, no vean este tipo de contenido.
¿Más de una hora dura?
Sí, ¿qué? Cada capítulo. Son 16 capítulos por temporada aproximadamente. Son novelas como las telenovelas que veíamos acá cuando éramos más chicas.
Claro, no, pero más o menos, porque los capítulos de las novelas eran cortitos en realidad. Yo viste que siempre estoy haciendo mi rewatch de Betty la Fea, que nunca termina porque tiene como 500 capítulos. Y lo que me doy cuenta es que, como tenían tanta publicidad realmente.
Bueno, claro.
Eran 1.000.000.000 de capítulos, pero duraban 25 minutos, 20 minutos a veces.
Pero El Sodero de mi Vida, 40 minutos tiene que durar.
El Sodero de mi Vida duraba 40 minutos, bueno, claro.
Bueno, más para ese tipo de telenovelas, son telenovelas, o sea que algunas son muy faloperas y otras son muy románticas y otras son bastante normales, y que le tienen que dar a todos los doramas, que es así como se les dicen.
¿Qué? ¿Qué es un dorama?
Un dorama es una novela coreana. Ok. Le tienen que dar 1 o 2 episodios para poder entender la historia.
Okay.
O sea que no busquen la rapidez que van a buscar en una serie norteamericana o en una serie británica.
No te presentan a los personajes todos juntos.
No,
ni nada.
Y hasta que entras en la historia tardás un poco hasta que pasa algo que te engancha y no puedes dejar de verlo.
Okay.
Tengo 3.
Bien.
Obviamente que hay un montón, pero traje mi favorita, que es muy falopa, traje una serie y traje una que ha pegado bien en el público en general para que ustedes puedan elegir.
Bien, bien, me gusta.
La que ha pegado bien en el público en general es una que se llama Itaewon Class, o sea, Itaewon Class. Itaewon es el Palermo Soho de Seúl, según lo que estuve viendo. Es como un barrio lleno de
hipsters,
Y de turistas. Y de, como tiene una base militar estadounidense, también está llena de yankees. Entonces están todos los bares LGBT o todos los boliches o absolutamente personas que hablan en inglés. Entonces cualquier turista puede ir y sentirse cómodo. Y a mí lo que me gusta de esta serie es que sigue la historia de un chico que termina en la cárcel, y esto no es un spoiler porque pasa en el primer episodio, y luego reconstruye su vida poniendo un bar en justamente esta parte de la ciudad, y toda la novela es una lucha de clases entre él, que es un pibe pobre, que quedó, o sea, es un pibe que quedó huérfano y que
¿y cómo se pone el bar? Cana,
porque ahorró durante 15 años trabajando en uno de esos barcos pesqueros.
Ah.
Y cuando volvió con toda la plata pudo poner el bar.
Okay.
Y es una lucha constantemente con, obviamente, nuestro villano de la serie, que es un multimillonario dueño de una franquicia de comida, que es por quien él termina estando preso. Entonces es una historia de venganza, de lucha de clases. Y lo que a mí me gusta particularmente es que para la televisión coreana, que es mucho más conservadora que lo que estamos acostumbrados a ver, hay un personaje que es trans, hay un personaje que es ex convicto, hablan de la gente LGBT.
Okay.
Digo, hay un personaje que empieza la serie y está en terapia, hablando con un psicólogo, que son cosas que para esa parte del mundo y para esa sociedad en particular, si bien yo nunca fui, tengo entendido que son como temas bastante tabú. Entonces, en lo que es la generación más joven, pegó mucho más, y es divertido ver siempre a personas que se pelean, chetos versus pobres, poder versus no poder, en un ambiente de fiesta como puede ser un Palermo Soho.
¿Tiene como humor?
Sí, okay. Sí. Y está inspirada en un webtoon, que es algo así como si fuese un cómic, que es un formato que se lee mucho en esa parte del mundo. Itaewon Class, todo lo que traje está en la plataforma de la N para que no se tengan que poner a buscar cosas raras.
Itaewon Class.
La segunda, que es más seria, se llama Facultad de Derecho y es un How to Get Away with Murder en Corea.
Okay.
Es una facultad muy prestigiosa porque en Corea del Sur está también esta idea que hay en los Estados Unidos de las facultades que son muy caras, hay que ser muy excelente para entrar, cuesta mucho dinero, los becados, etc. Y tenemos un asesinato el primer día, obviamente se llama Facultad de Derecho, así que las personas que van a estar detrás de descubrir quién es el asesino son los alumnos de un profesor que es muy particular, como la profesora de How to Get Away with Murder.
¿O sea, es igual?
No, porque es más tranquila, no hay romances.
Claro, no tiene ese ritmo como...
No se culean entre ellos.
Ok, claro, no tiene picante, digamos.
Pero habla mucho de la corrupción, del sistema político en Corea del Sur, de cómo las personas que tienen más dinero pueden acceder a ciertas cosas. Yo al principio la verdad que no me estaba enganchando mucho y de repente me enganché muchísimo y la terminé de ver toda junta, digamos, pero es más lenta, no es graciosa,
okay,
no tiene ni un chiste, es un dramón tradicional que sí, la parte más falopa de los dramas coreanos no les interesa, esto les podría llegar a interesar. O sea, Facultad de Derecho es una que podría ver mi papá,
claro,
sin preguntarme cosas o sin decirme que esto que está viendo es rarísimo, que no me lo podría decir con Itaewon Class y tampoco me lo podría decir con mi favorita.
Ok, que si a ver cuál es.
Tengo que empezar con una, empiezo con esta y se llama Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón.
Ah, ¿sabes que la escuché nombrar?
Sí, porque yo voy a todos lados y lo primero que digo es
obvio que fuiste vos. Sí,
ya viste Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón y he logrado que mucha gente en esta ciudad la vea, pero porque es muy buena.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Aprovecho para mandarle un beso a mi peluquera, Maggie Rollins, porque yo la empecé a ver en su casa mientras estaba esperando que el decolorante me haga efecto. Y para aquellos que se hayan decolorado, una hasta 2, 3 horas.
Un ratito.
Así que vimos varios capítulos. una empresaria de Corea del Sur que tiene mucho dinero, mucho dinero, porque es dueña de esas tiendas departamentales a los Falabella, que en paz descanse Falabella, se va a probar, y se lleva muy mal con su familia, esto es muy importante, se va a probar una ropa que está diseñando para tirarse de parapente, y cuando se tira del parapente, porque ella lo está probando, un tornado la vuela y ella cae en Corea del Norte. Y tiene que volver a Corea del Sur desde el norte. Y en el medio se encuentra con un capitán del servicio militar.
Para. Siento que está yendo muy rápido, Buji. Explícame de vuelta lo del parapente.
Ella se va a probar la ropa que diseñó para hacer actividades de riesgo, como tirarse de un parapente.
¿Por qué diseñó ella esa ropa?
Porque ella es diseñadora de ropa de su tienda departamental, aparte de vender otras cosas. Okay. Porque ella es polirrubro.
Ella es polirrubro y entonces diseñó ropa para tirarse en parapente.
Exactamente. Y... esta serie es falopa, ¿eh? Esta serie es falopa. Lo importante es que ella al día siguiente está por ahí de parapente y va a tomar el control de la empresa de su padre, por la cual sus hermanos están peleando.
¿De qué va la empresa del padre?
No sé, no se sabe nunca, pero es una empresa muy grande. Es como si ella tiene Falabella, su padre Falabella por tres. Entonces se va a tirar del parapente y el día siguiente le iba a cagar la vida a los hermanos, básicamente, que la odian. Este tornado, no la mata el tornado, simplemente la agarra, digamos, y se la deja en Corea del Norte. Que para aquellas personas que no sepan, Corea del Sur y Corea del Norte están en un conflicto bélico. Ahora no hay guerras, pero hace muchísimos años están separadas y la gente del norte no puede ir al sur y obviamente la gente del sur no puede ir al norte. Ella tiene que volver al sur desde Corea del Norte.
Ah, ok. Bueno, pero entonces no es tan falopa. O sea, puede ser falopa, pero como que hay un conflicto que es bastante denso.
Sí, pero juegan mucho con esta idea de cuando unamos las Coreas, que sabemos que no va a pasar.
Bueno, pero quizás es una fantasía que en el lenguaje de ellos, digo, que ahí cumple otra función.
Seguro. ¿No? Para mí lo interesante es ver Corea del Norte con la mirada de Corea del Sur.
Claro.
Guionistas de la serie son desertores de Corea del Norte. Claro. O sea que si bien está romantizado de la idea de que son medio tontos los coreanos del norte, hay muchas cosas que son verdad.
Sí, sí.
Yo no creo que si sos un surcoreano que pasó la frontera de manera sin autorización, puedas vivir y si te encuentra un militar te diga tipo, sí, está todo bien con que te quedes acá un tiempo. No creo que suceda así, que es lo que pasa en la serie.
No, bueno, claro, pero si la matan en la primera ni bien ella cruza, medio que te quedas sin serie.
Pero ellos obviamente luego se van a enamorar.
Ah.
Y no voy a spoilear porque es muy buena, pero si yo logré que mucha gente se enganche en serio con Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón, gente que me llama y me dice, la vi 3 veces. El capítulo final dura 2 horas y pico.
Ay, no.
Sí, es romance con un conflicto geopolítico atravesado por el medio y en un lugar que es muy desconocido y muy interesante para todos nosotros, como es Corea del Norte, que a mí me encantaría ir a Corea del Norte.
Me parece que no se puede hacer turismo en Corea del Norte, ¿no?
Sí, se puede, pero tienes que hacer 1.000.000 de cosas. Solamente puedes entrar por Rusia.
Mm.
Y aparte, Corea del Norte hay como muchos datos fantásticos que para mí la pueden equiparar con la realeza británica, en el sentido de que para mí es literatura. A la noche se apagan las luces de todo el país, ¿entendés? Solamente quedan luces prendidas en Pyeongchang, o sea...
Ay, no, no me da mucho miedo esto que me estás contando. O sea, ¿qué es ir al baño y qué haces? No entiendo.
Tienen una cantidad específica de cortes de pelo que pueden usar, las mujeres más y los hombres menos, pero bueno, es que yo puedo ir con mi pelo bicolor que tengo ahora a Corea del Norte.
Pero puedes hacer como, o sea, por el Irán vos tenés que cubrirte la cabeza. Si vas a Corea del Norte, ¿puedes cubrirte la cabeza y
no,
listo?
No, tenés...
¿Llegás y te cortan el pelo? ¿Cómo funciona?
5 estilos de pelos y vos podés usar uno de los 5.
¿Pero los turistas qué hacen?
No, bueno... Los turistas no son muchos tampoco.
Claro, tenés razón.
No es que nos vamos a Bariloche, nos vamos a Corea del Norte, nos vamos a Ibiza.
O sea, sí, no hay fun time. Hay, claro. No sé si vos sabés qué es este chiste, es claro. Un chiste viejo.
Sí, yo me fui con fun time a Disney.
Ah,
no,
bueno.
Con fun time con otra, pero...
Pero, o sea, entendés el concepto.
100%. Bien. Sí, no es que ahora los argentinos hacen Miami vacuna Corea del Norte, ¿me entendés? Pero digo, es interesante para también entender cómo funciona un país, que es muy interesante porque nadie puede entrar a ver exactamente lo que sucede. Y si bien es una representación ficticia...
Sí, igual bueno, debe ser más cercano que lo que podemos encontrar en Wikipedia.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, o sea, lo único que me preocupa de todo esto que me acabas de contar Es el tema de los capítulos largos, porque yo con eso, o sea, si encima no es mi lenguaje...
Y los tenés que ver, porque claramente no entendés coreano. O sea, que no, tenés que
no,
leer.
No, claro, decía, no puedo mirar el teléfono, me parece terrible lo que estoy diciendo.
Y haciendo enganche con lo siguiente, si podemos ver una persona hablando 1 hora 48 minutos de filosofía, podés ver,
ay, no,
podés ver un capítulo de
emergencia. No, bueno, pero yo lo de ContraPoints, que es lo siguiente, lo vi obviamente salteado. Bueno, ahora pasamos a lo que traje yo, entonces, ¿qué es lo nuevo? Nuevísimo. El último video de nuestra adorada, extraordinaria filósofa ContraPoints, que si no la conocen, se están perdiendo de la cosa más importante que está pasando en el siglo XXI.
La mejor creadora de contenido de internet. Ayer una amiga.
Internet existe para ella.
Ayer una amiga me dijo: ¿me explicás qué es ContraPoints? Es una criptomoneda.
Ay, muy a favor. Muy a favor. Todo lo que no sabes qué es un Twitch o una criptomoneda.
Exacto,
¿viste?
Exacto.
No, no, chicos. ContraPoints, aparte, yo a ContraPoints la sigo bastante desde Cemento.
¡Apa!
O sea, me acuerdo los primeros videos cuando todavía, de hecho, casi no estaba transicionando.
Eso no los tiene más subidos.
¿Qué cosa?
Los primeros, esos no los tiene más
no,
subidos.
No, se cayeron, por eso ya no los puedes ver. Yo los vi todos. Pero digamos, eso ella los bajó, pero yo la sigo a ella... No sé en cuándo habrá arrancado, pero yo me acuerdo de estar en la facultad y ya ver videos de ella. Ah. O sea, tiene sus años. Hace mínimo 5 o 6 años que seguro veía esos videos. Pero bueno, fue sofisticando el contenido. ContraPoints es una youtuber cuya historia es la siguiente. En realidad su nombre es Natalie Wynn, pero cuando empezó siempre se hizo conocer como ContraPoints, que sigue siendo como su nombre artístico.
Sí, es el buji de su Eugenia Mariluz.
Es el buji de su Eugenia Mariluz, claro, exactamente. Después empezó a hablar de Natalie Wynn. Yo creo que porque también cuando ella empezó con ContraPoints, yo no estoy segura de si se llamaba Natalie Wynn, si usaba otro nombre. Pero la verdad que en ese momento no me acuerdo. Porque como todavía era tan under, te digo que era.
Estamos hablando de una época
under,
de YouTube, que no es la
exacto.
YouTube de ahora.
Sí, era algo que ya hacía sin un mango. Digo, bueno, y ahora en cambio, si ven los videos de ContraPoints que están ahora en su canal, son videos muy producidos. Siempre fue a hacer videos largos.
Sí.
ContraPoints nunca hizo videos cortos. Incluso cuando eran videos que ella hacía en su casa, tirada en la bañera con una cámara claramente de medio shotting. Incluso en ese momento eran videos como mínimo de media hora, 40 minutos. O sea, no es el típico youtuber que hace video de 5 o 10 minutos.
Claro.
Y siempre fueron videos así como, bueno, lo que podríamos llamar video essays, uh-huh. ¿no? Y su historia es la siguiente. Ella obviamente fue al college y después empezó el grad school, empezó el posgrado, el doctorado en filosofía, digamos.
Sí.
Creo que llegó a tener el grado de máster y cuando, más o menos cuando estaba ahí, que muchos doctorados en Estados Unidos te dan un máster en la mitad, digamos. Más o menos cuando andaba por ahí... Ella decidió dejar la academia, ella estudió filosofía, efectivamente, se está haciendo un doctorado en filosofía, y deja la academia por muchas razones, que están en un video que no sé si sigue colgado porque es de los primeros, pero que era un gran video para todas las personas que en general están en la academia y siempre están amenazando con que la dejan, que se llamaba Why I Quit Academia, o sea, ¿por qué dejé la academia? Y ahí explica un poco varias cosas. Bueno, por un lado, por supuesto, que habla de la homofobia, la transfobia y digamos... Muchas cosas que pasan en comunidades que son a veces aparentemente progresistas, pero muchas veces también muy tradicionales, como
sí.
son las comunidades académicas. Y por otro lado, también habla de lo que creo que es más importante para lo que es ContraPoints, que es que ella sentía que, bueno, que lo que ella quería hacer, digamos, el modo en que ella quería pensar el presente y las preguntas que ella quería hacer en el lenguaje que ella quería hacer, no estaban sucediendo en ese lugar. Como que lo que había para hacer en la academia era otra cosa, mucho más especializada o sobre todo como sí, más del detalle, más de hablar entre expertos.
Sí, de la publicación también mucho.
De la publicación,
seguro.
Exacto. Y a ella le interesaba algo del diálogo con el presente, que no era el lugar donde darlo. Y entonces empezó a hacer videos. Por suerte, le fue bien con eso, porque en los primeros videos ella realmente estaba como. Bueno, imagínate, como tus amigos están haciendo un doctorado y un día lo dejan y estigo, me quedé sin la beca y ahora, bueno, me hago youtuber, o sea...
Parece mi padre que es doctor en ciencias sociales por FSOC.
¿Y quiere ser youtuber? ¿Me habías contado?
Y todo lo insoportable que eso significa, ¿no? Porque todo el egresado de FSOC es insoportable y me hago cargo de lo que estoy diciendo. El año pasado me dijo, me quiero hacer youtuber. Y digo, ¿por qué te pensás que la gente te quiere escuchar? Y yo, voy a tener gente
yo
que
tengo cosas
escuche.
Para decir.
Tengo cosas para decir. Porque no es suficiente un aula para estas personas.
Claro, necesitan una audiencia.
Una plataforma.
Bueno, claro. Eso le podría haber pasado a Natalie Wynn, pero por suerte Natalie Wynn descubrió que tenía talento y había mucha gente sí. que tenía ganas de escucharla. Y tiene muchísimo talento. Sus videos son increíbles realmente. Antes, digamos, los videos más famosos de ella yo creo que eran sobre cuando ella empezó a comentar la nueva derecha. Probablemente el video más famoso sea el que habla sobre Jordan Peterson, que es un referente de la nueva derecha, que ya medio que fue, porque medio que piró, pobre tipo, pero, ¿no? Un poco...
Y sí. Yo no lo tengo mucho en mi radar.
Piró un poco. Tuvo como unos momentos difíciles.
Yo a ContraPoints entro cuando ya tiene sus videos súper producidos y cuando ya tiene subido el gran video que tiene sobre la cancelación.
Ah, claro.
Entonces yo meto como un binge watching de absolutamente claro, todos. Pero empiezo de lo moderno
para atrás. No, claro, yo los fui viendo en orden y entonces me acuerdo que el de Jordan Peterson para mí fue el primero medio masivo, después el de la cancel culture que la recontrapegó. Y ahora, después empezó como a sacar cosas, bueno, tuve que ir buscando por dónde ir, porque hay algo que pasa que es que, bueno, la pegás con temas muy hiteros como ¿qué son los incels?
Eso es buenísimo.
Sí, tal cual. ¿Quién es Jordan Peterson? Como la pegás con esos temas y después, bueno, obviamente esos temas no aparecen todas las semanas. Y ella le fue buscando la vuelta para seguir hablando de actualidad con nuevos ángulos, pero muchas veces ángulos inesperados. Y el último video, el que sacó esta semana o la semana pasada en realidad, se trata de eso, porque el título es Envy, o sea, se trata de la envidia. No que ella, es una vuelta de tuerca extraña, porque si yo te digo, bueno, vamos a hablar de Jordan Peterson, un referente del nuevo derecho, vamos a hablar de los incels, vamos a hablar de la cancel culture. Bueno, te estamos hablando de temas que están en Twitter todo el día.
Sí.
Ahora, si yo te digo la envidia, a primera vista parece que es un eje raro para elegir, ¿no? No parte de ningún escándalo en particular.
Yo cuando vi que duraba 1:48, dije, ¿cómo tiene tanto para decir sobre la envidia como para llenar casi 2 horas de un video de YouTube
eso? Con Santi, mi ex, que es mi amigo, siempre, ahora decíamos, estamos hace días diciendo, peliculón, como si fuera un... No, esta es la película del año. El Oscar. Y bueno, es una hora 50. Pero bueno, lo que ella hace con el concepto de la envidia es utilizarlo para rastrear en realidad un montón de discusiones que estamos teniendo hoy, por ejemplo, sobre el concepto de privilegio. Uh-huh. Y también como sobre el modo en que hacemos como lo que se llama moral shaming, ¿no? O sea, por un lado, o sea, es que sí son cosas que están circulando todo el tiempo, ¿no? Por un lado, la cuestión del privilegio, la cuestión de la superioridad moral.
Sí.
La cuestión de quién acusa a quién.
Sí.
La cuestión de cuáles son. Qué significa ser progresista. ¿Qué deberíamos hacer las personas progresistas? ¿Por qué nos la pasamos criticándonos entre nosotros? Que eso es algo que es un tema que está dando vueltas hace bastante. Por lo menos, yo diría, hace una década. Cuando hay un texto muy, muy conocido que ya hemos comentado en este podcast una vez que estábamos con Male, que está en la compilación que sacó Caja Negra ahora de Mark Fisher, la última. Que es el texto sobre los vampiros. Es un texto muy bueno, donde Mark Fisher habla justamente de algo de lo que habla ContraPoints acá, que es la idea de que ¿por qué la izquierda está tan enfocada en criticar a los propios cuando pisan un palito en lugar de pensar en, bueno, los verdaderos problemas, los verdaderos enemigos, lo que sea, ¿no?
¿Qué es lo que pasa en todas las redes sociales? Estamos últimamente señalándonos entre nosotros a ver quién es el más progre y del otro lado tenés a gente armando partidos políticos con ideas muy terribles.
Exacto.
Avanzando como si nada.
Del otro lado tenés a Milei, ponele, pero vos no te preocupas de Milei porque en el fondo tus amigos no lo consumen y claro. No te interesa, entonces... Bueno, terminás criticando lo que consumen y lo que les gusta a tus amigos. Ella trabaja mucho con eso en este video. Y digamos, porque como a partir de la envidia va a virar a toda la cuestión de qué son distintos sentimientos morales. Porque ella dice, por ejemplo, que muchas veces disfrazamos nuestra envidia de superioridad moral, ¿no? Por ejemplo, es muy bueno cuando habla de, cuando hablamos de chicas, del slut-shaming, pero no solo el slut-shaming a chicas que, digamos, cogen mucho. No solamente a chicas que se cogen a cualquiera, sino también esa cosa de chicas que usan su cuerpo y están en un lugar por su cuerpo y no por su supuesto valor intelectual.
Sí.
Bueno, eso es, ella dice ContraPoints, eso es envidia sublimada, eso es estar recibiendo una atención que yo siento que no se ganó, significa estar recibiendo una atención que yo no estoy recibiendo. Finalmente, son sublimaciones de la envidia. Muchos de nuestros sentimientos, que pensamos que son sentimientos nobles, son sublimaciones de la envidia.
Sí.
Eso por un lado. Y por otro lado también está la cuestión del privilegio, que eso también es algo muy actual, que me gustó mucho cómo lo encaró. Porque a mí me tiene bastante harta la cuestión gringa esta del check your privilege.
Ay, por favor, basta.
Es harta. Porque lo que sucede es que tiene el efecto de una confesión cristiana, ¿no? Digamos, si vos sos, por ejemplo, Kim Kardashian, y decís, no, bueno, yo reconozco mi privilegio y lo agradezco. Sé que mi situación es muy privilegiada, tal, le agradezco, no sé qué. Es como si listar tus privilegios, o sea, como si confesarlos, te eximiera.
Sí, te salvara.
Te exime, es como con la confesión. Vos vas, confesás tus pecados y ya fue. Sí. Bueno, no funciona así, porque la desigualdad sigue ahí. Mm. Entonces, no tiene ningún sentido que pensemos que confesar privilegios nos hace mejores personas. Porque no es verdad, sencillamente nada.
No, los tenés. A mí lo que me gusta también del ángulo de Kim Kardashian o de Jamila Jamil, que es otro personaje bastante interesante en las redes sociales, es que habla también de esta idea de cómo tener el privilegio, pero lo terrible no es que lo tengas, sino que lo muestres.
Tal
que
cual.
Me parece que es algo que también sale mucho en las redes sociales, ¿no? Como está toda esta gente que se está quejando de muchas cosas que están pasando, sobre todo con la pandemia, que es como, me molesta que tal artista esté en Miami. Pero lo que te molesta es que esté mostrando que está, obvio, en Miami, porque vos, lamentablemente, no puedes estar en Miami. Me gusta cómo juega también con
totalmente,
eso.
Totalmente, totalmente. Es muy interesante cómo lo arma y obviamente funciona también para nuestros propios amigos, porque es esa envidia que muchas veces sentimos. ContraPoint explica que a veces es de los que están muy lejos, pero a veces es más de los que están muy cerca, digamos, de los que están un poquito mejor que vos, ¿no? Entonces me acordé por lo de Miami, cuando ves a tus amigos viajando en Instagram y decís, ay, pero qué mal, hay una pandemia.
Hay gente que no se vacunó.
Y en el fondo...
Vos también viajarías por ahí si tenés la oportunidad, sí. O por ahí no, pero lo que pasa es que como no la tenés,
bueno, claro, ahí
te vas a odiar.
Exacto, ahí Natalie Wynne explica una falacia muy conocida, que es una de mis falacias favoritas. Pues, no sé si es estrictamente una falacia, más que una falacia, en realidad es un... Más que una falacia, es un concepto, si querés, digámoslo, que se utiliza en filosofía, que es el concepto de las sour grapes o las uvas agrias, que es la fábula de la zorra. Que ve unas uvas colgadas y se da cuenta de que no va a llegar a... No llega por la altura, no va a llegar a descolgarlas, entonces dice, no importa porque estaban feas, ¿no? Al fin y al cabo que ni quería, ¿no? Es un poco eso. Sí. Y explica el rol que tiene estas distintas sublimaciones de la envidia en nuestro tejido social y también en nuestras conversaciones cotidianas y cómo también, bueno, no solamente, por supuesto que es una parte de la naturaleza humana que no podemos evitar, pero también son algo que una vez que nos agarramos mucho a ellos y pensamos en hacer política en base a ellos y hacer construcciones en base a ellos, pueden ser muy negativas. Como que lo que ella dice es, bueno, el resentimiento no es que necesariamente esté mal, se entiende, es una parte de nuestras vidas. Ahora, no es necesariamente la forma más interesante de construir, no es necesariamente lo que nos lleva a pensar la desigualdad de las mejores maneras. Yo creo que tiene razón que digamos, por supuesto que el resentimiento es una parte innegable de cualquier sociedad desigual y quizás de cualquier sociedad, pero que hay, digamos, no se puede quedar solo con eso para construir igualdad, no es la única justificación para construir igualdad y definitivamente no es la forma en la que probablemente podamos conseguir más gente.
Y a mí lo que me parece particularmente interesante de este video es que hace un par de meses, porque también lo bueno de ContraPoints es como Lord, es como
Frank Ocean. Nos ha cabido todo el tiempo, tarda bastante.
Porque tarda mucho en hacerlos, porque también me imagino que más allá de la producción tarda mucho en
pensarlos,
poder darle vuelta a los conceptos que quiere hablar, que son conceptos complicados. Y hace un par de meses había sacado uno sobre justicia, que para mí es buenísimo. Sí. Y a mí lo que me parece que es muy interesante, que lo conecta con la envidia, es que en un momento, ya para el final, dice, bueno, y ahora se viene justicia parte 2.
Sí.
Y empieza a hablar un poco también de lo justo y lo no justo dentro de la envidia, como que no es que está dando una definición de manual de lo que es la envidia, sino que vos lo estás viendo y de repente decís como, ah, claro, soy una persona muy envidiosa en totalmente realidad, y no sabía que eso era envidia. Y la diferencia entre envidia y celos. Y
sí, es
maravilloso.
Es maravilloso realmente. Bueno, pero como ya le dijimos, dura 1:48. Sí. Yo les recomiendo que hagan lo que hice yo. Yo lo vi en 3 o 4 partes. Te sentás, ves media hora mientras comes. Al día siguiente haces otra cosa, ves media hora más. Total, se pueden. Recordemos, no es una película con personajes. No te perdés tanto. No, así que vayan viéndolo cada media, porque además sí hay que prestar atención, porque sí, son conceptos. Tampoco es tan fácil.
No, prendan subtítulos. Ya sea en español o en inglés. No, exacto, importa si entiendo en inglés.
Prendan subtítulos. Sí, yo pongo los subtítulos en inglés,
sí,
tal cual.
También, para seguirlo un poco, porque aparte yo que no estudié filosofía, dice cosas y digo...
Sí, toda la parte de Nietzsche es buenísima. Les recomiendo toda la parte en la que explica la genealogía de la moral. Es muy, muy buena. Y si tienen que rendirla en un examen, guárdensela porque la van a necesitar. Así que, bueno, esta fuimos Buji y Tamara, como siempre en la BBC, con las noticias importantes, todo lo que tienen que saber para salir a la calle, el tránsito,
sí,
¿no? Todas esas cosas.
Sí,
que
la información política y económica del día con Tamara y con Buji en la BBC 1 de Radio 1.
Así que, bueno, con esa voz nos despedimos y nos vemos nosotras en un mes y nosotres con Gino la semana que viene. Muchas gracias.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.